En casa de Herrero, es radio.
Seis menos veinte de la tarde, arrancamos ya nuestra tertulia política hoy, pues muy interesante, con muchas noticias que comentar y con, desde el teléfono, tenemos a Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, desde la redacción
desde
estoy.
Desde la redacción, sí. Desde línea, que de hecho se te oye francamente
se me oye
bien.
Con y la aunque, voz muy de línea, ¿no?
Claro que sí, con la voz que tienes tú además, Juan, hijo, pues fíjate, no te tenemos aquí con nosotros, que te echamos de menos, pero bueno. Es como si te viéramos. Te imagino
esto
con los casquitos puestos.
Esto del COVID es horrible.
Esto del COVID es horrible, pero hoy estoy acompañada y muy bien acompañada. Me faltas tú, pero estoy con Ignacio Cembrero. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Espero que dentro de poco tengamos hologramas y podamos ver aquí en holograma a Juan, que no estará con nosotros.
Uy, pues oye, que están muy de moda los hologramas, ¿eh? Y John Muller, ¿qué tal, John? Buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hemos tenido una jornada intensa, hoy Consejo de Ministros, muchos temas a debatir, pero quiero que empecemos por lo que hoy publicaba el diario El Mundo sobre esos encuentros de Luis Bárcenas, facilitados de alguna manera por uno de los dirigentes de primera línea del Partido Popular actuales. Es, de hecho, consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid. Me refiero a Enrique López, pero no solo eso, sino que también es el responsable de Justicia del Partido Popular. Hoy el diario El Mundo sacaba una información en la que decía que él, digamos, que había actuado de alguna forma como facilitador de esos encuentros entre intermediarios con Bárcenas. Hemos visto las reacciones de el PP hoy, que precisamente Pablo Casado ha estado de ronda en Cataluña acompañando a su candidato en campaña electoral y le ha tocado una entrevista en la que dar explicaciones. Quiero que las escuchemos, porque a mí personalmente me han sorprendido mucho, y a la vuelta las comentamos y yo nos cuentas tú también, que como es tu periódico el que ha publicado la información, empezamos por ti. Pero vamos a escuchar a Pablo Casado en RAC 1.
Yo ayer, cuando vi la información que publica El Mundo, por supuesto, le llamé y le pregunté.
Porque eso sí que estaba haciendo.
Bueno, él en esa época era magistrado de la Audiencia Nacional. Se le dirige una persona en su entorno de trabajo. Él no estaba en política y lo que dice es, oiga, yo no estoy en esto. Me dicen que el abogado que lleva esto es este. Si quieres algo, contacta con ellos, no tengo nada que ver con el Partido Popular. Y eso además pues parece que es algo habitual en los pleitos incluso del orden civil. Cuando
pero
hay...
Eso es sorprendente, ¿no?
No, bueno, parece ser que no es sorprendente, primero porque no estaba en el Partido Popular y por tanto, ¿quién es el abogado de esto? Este. Y luego que tenga una relación de decir, oiga, yo no estoy en el partido, es normal. O sea, lo que Enrique López cuenta, a mí me encaja. Enrique López entra en el partido en el año 2020.
Le pregunta al periodista, pero esto es sorprendente, ¿por qué se dirigieron a Enrique López si él era un juez de la Audiencia Nacional? Si no tenía ningún tipo de relación con el PP, aunque haya acabado allí. ¿Cómo lo veis? John, empezamos contigo, luego Ignacio y Juan, tú en último lugar.
No hay, como lo comentábamos ahora con Juan Pablo Polvorinos antes de entrar al estudio, que no hace más falta que un político haga una declaración taxativa para que automáticamente la hemeroteca o la realidad lo desmienta en este país. Y fue que Carlos Alsina le estaba entrevistando a Pablo Casado cuando este afirmó que no tenía, tratando de romper amarras con el antiguo PP, para que al día siguiente quedara demostrado. Bueno, es que sí, Enrique López a lo mejor no militaba, pero todos sabemos exactamente cómo Enrique López fue nombrado en los órganos de la Audiencia Nacional. Y en su momento se hablaba de que él y otro juez más, que ahora no recuerdo su nombre, eran prácticamente los representantes del Partido Popular ahí, o que contaban con las simpatías y el apoyo del Partido Popular. A lo mejor no tenía un cargo orgánico en el partido, pero yo te digo que en el gobierno de Mariano Rajoy, en 2012, si alguien quería hablar de un juez que estaba ligado al PP, se hablaba de Enrique López. Yo creo que bueno, pues que aquí es posible que en ese momento no estuviera en un cargo orgánico, pero evidentemente, bueno, es difícil, le genera una situación muy incómoda a Casado precisamente por haber sido taxativo, ¿no? Y luego también es muy sorprendente lo que ha dicho de que él no estuvo de acuerdo con los planteamientos que se hicieron en la rueda de prensa del 1-O.
Ahora hablamos de eso, ahora no te adelantes, John, que también quiero que lo analicemos con calma, pero empezamos con este asunto porque además se ha señalado desde fuentes de Génova que ellos no sabían nada y que si acaso hubo alguien que se responsabilizó de estos movimientos de cercanía hacia Bárcenas, fue Rafael Catalá.
Bueno, Carmen, es que esto lo que pone sobre la mesa, o sea, el problema que se ha suscitado con todo el episodio de Bárcenas, que es una auténtica payasada después de que hemos visto que ahora dice que no tiene documentos que poner sobre la mesa, pero todo esto tiene un problema de origen, y es que Pablo Casado no ha roto taxativamente con el pasado corrupto del Partido Popular, ni ha hecho un gesto en el sentido de decir yo voy a romper amarras, se acaba esto, o dar una señal en ese sentido, ¿no?, en esa dirección. Y bueno, yo creo que eso le está pasando factura.
Ignacio.
Estoy básicamente de acuerdo con John. Las informaciones que publican hoy El Mundo y El Confidencial apuntan a que hubo contactos entre el abogado del Partido Popular y un amigo, una persona muy cercana a Bárcenas, pues quizás con la intención de intentar encontrar una salida jurídica, algo muy difícil, por no decir casi imposible, para la esposa de Bárcenas. Y estos contactos se producen entre 2017 y 2019. Es decir, que ya Casado estaba al frente del Partido Popular. Entiendo que estos contactos fueron como mínimo autorizados, quizás incluso avalados o fomentados por el propio Casado. Casado debería haber dado hoy explicaciones en este sentido, que no las ha dado. Yo creo que Casado y la cúpula de la dirección del Partido Popular se equivocan y llevan tiempo equivocándose y me da la impresión de que van a seguir equivocándose durante tiempo, porque deberían haber cortado taxativamente con el antiguo PP. No basta con decir que es el antiguo PP, sino que hay que tomar medidas. El propio Casado tenía, yo creo, que haber hablado, no esperar a las informaciones que pueden salir de los sumarios o a través de la prensa, sino haber hablado con Aznar y haber hablado con Rajoy y preguntarles que qué pasó, qué hay de verdad o de mentira en lo que dice Bárcenas, que probablemente hay las dos cosas, verdades y mentiras, y tomar medidas. Y yo creo que, y esto lo he dicho algunas veces y a la gente le parece chocante, yo creo que el Partido Popular tenía que haber hecho nada menos que lo que hizo la Democracia Cristiana en Italia en 1994, es decir, autodisolverse y refundarse con otras siglas, con otra sede, porque la de Génova está contaminada. En España, por supuesto que necesitamos un centro-derecha. No habría democracia si no hubiese un gran partido de centro-derecha. Pero el actual está demasiado manchado como para que pueda seguir cumpliendo esa función si Casado no toma medidas. Y las medidas las debe tomar él y su equipo. Y digo eso, refundar el partido y cortar taxativamente con lo que él llama el antiguo PP. El nuevo PP necesita unas nuevas siglas, necesita una nueva sede, y necesita un discurso diferente con relación a la corrupción.
A ver, a mí me parece, lo primero, como valoración general de las reuniones, que poco éxito tuvieron, ¿no? Porque se reunieron 12 veces, como hoy publica El Mundo, que además seguro que fue así. ¿Qué es lo que negociaron? Porque lo que tenemos es a un señor Bárcenas que está tratando de hacer todo el daño posible, como bien decía Ignacio, con medias verdades y con medias mentiras, probablemente un poco de todo mezclado, y tratando de perjudicar exclusivamente al PP, además con el factor clave de que perjudicando al PP no va a beneficiarse ni a sí mismo ni a su mujer. Porque a mí lo que más me sorprende de todo esto es la mera intención de tratar de beneficiar jurídicamente a su mujer, o sea, beneficiar a su mujer en una instrucción penal, cuando el tema está en los tribunales. ¿Pero qué es lo que negociaba el Partido Popular con Bárcenas? Si el tema estaba ya en los tribunales y la implicación de la señora Rosalía Iglesias era altísima, porque todos hemos escuchado a Bárcenas hace 10 años o 8 años, cuando empezaba la instrucción, que los dos iban a Suiza y que ese dinero se convirtió en 50 millones de euros, ese dinero supuestamente por el acierto de ambos en la compra de obras de arte, ¿verdad? En la compraventa de obras de arte. Por lo tanto, a mí me parece que Casado, efectivamente, con este caso, se encuentra con la sombra de Gürtel, que siempre, digamos que Casado corre mucho para diferenciarse del viejo PP, pero el viejo PP tiene una sombra muy larga, no siempre está detrás. Cuando mira hacia atrás siempre aparece Gürtel de alguna manera o de otra, y con Bárcenas de por medio. Yo no sé si Casado dio esas órdenes o no. Es verdad que en 2019 él era el líder del partido, en 17 no, en 19 sí. Y si él realmente era conocedor, debe dar explicaciones y adoptar medidas. Y en tal caso, el que debería dar explicaciones con toda seguridad es Enrique López, que aparte de responsable de justicia del PP, es consejero de justicia de la Comunidad de Madrid.
Claro.
Oye, además, claro, este asunto se utiliza desde el otro lado. Pablo Iglesias ha puesto un tuit diciendo que a Enrique López se le apartó del caso Gürtel como juez por su cercanía al Partido Popular, pero en cualquier caso las explicaciones que hoy ha ofrecido el líder del PP, no sé si os parecen suficientes, si os parece que hay que dar normalidad a que uno se dirija a un juez para pedirle conexión con un partido político, o si ya, digamos que nos esperamos o aceptamos cualquier tipo de cosa.
Bueno, a ver, yo creo que aquí hay dos cuestiones y que el PP lo hace mal. Primero, de la época de Rajoy, es increíble cuando tú empiezas a mirar los detalles de todo lo que pasó, el poco interés que le prestó Rajoy al tema judicial. Rajoy, la Moncloa en general, el entorno del gobierno.
Probablemente porque se creían intocables.
Bueno, no sé si porque se creían intocables, porque creían que si iban a entrar los iban a pillar, etcétera. Entonces, tanto que dejaron que en el campo jugaran los adversarios. Y les pasó lo que les pasó con el famoso juez este vinculado al Partido Socialista, que metió la famosa frase que es la que dio pie a la moción de censura. Pero si te fijas, luego hay toda una cuestión exterior muy preocupante. La implicación de la policía en la operación Kitchen. Una serie de cuestiones que rodearon todo este mundo, quizás no presionando al mundo judicial, pero sí utilizando el mundo policial. Y a mí lo que me llama la atención siempre es que Pablo Casado no recuerde que él fue elegido por la militancia, que era una cosa que a Rajoy, de las que más le molestaba y las que se oponía, que era precisamente dejar a la militancia que decidiera al líder del partido, y que en el PP pasaba en el PSOE y el PP se resistía como gato panza arriba, y al final Casado llega elegido por la militancia y de alguna manera eso le está marcando un punto de renovación. Nunca he entendido por qué no lo ha utilizado realmente para tomar distancia, como decíamos, taxativamente con la corrupción. Y sí, dime.
No, de hecho, quería que también escucháramos y comentáramos esas declaraciones en esa entrevista que, como os decía, Casado ha dado en RAC 1 diciendo que para qué un careo con Rajoy, que eso sería un circo. Quizá es necesario que haya esas explicaciones o no, pero esa es la postura que toma el líder del PP. Mire.
Pero como ha dicho el abogado ayer, sería un circo, ¿no? Si no tiene pruebas, si no ha podido acreditar en 10 años ningún tipo de culpabilidad, si ya ha habido una testifical que hizo que cayera un gobierno, ahora hacer un cara a cara, ¿para qué?
¿Para qué? ¿Es necesario, Ignacio,
bueno,
porque
a los medios nos gustaría mucho, nos daría sin lugar a dudas muchos titulares, en fin, sería un gran espectáculo. Yo, sin ser jurista y con prudencia, pero comparto los argumentos que ha esgrimido hoy esta mañana el fiscal, en el sentido de que es un poco prematuro el careo, es algo bastante excepcional, por otra parte, en los procedimientos judiciales, es un poco prematuro en la medida en que no hay pruebas. Veremos si hay algún tipo de pruebas, si hay alguna novedad. Aparentemente Bárcenas no tiene casi ninguna prueba. Hay algunos, sin embargo, algunas personas que le conocen y que dudan de que al final no saque alguna prueba, porque él, desde luego, no podía tener todo el material en un solo lugar, lo tenía que haber repartido en varios CDs, en varios pendrive, en varios discos duros, entregados a personas de su total confianza. Es decir, yo no estoy seguro que en el marco de la operación Kitchen lo hayan pillado absolutamente todo el material comprometedor para el Partido Popular. Y sí quería añadir una cosa rápidamente, y es que lo que marca la diferencia entre lo que está pasando ahora y otros casos de corrupción por la financiación del partido, hemos tenido muchos en la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, hemos tenido por supuesto en el PSOE, el Filesa fue el primero de ellos, es que aquí la diferencia sustancial es que aquí en un momento dado, en el marco de la operación Kitchen, se utiliza el aparato del Estado, es decir, al Ministerio de Interior, a la Policía, a la Guardia Civil, etcétera, para impedir que una investigación judicial llegue a buen puerto. Y en este sentido, este caso es más grave que otros anteriores.
A mí me parece que la petición de un careo, primero la debería formalizar el abogado. Él mismo ayer dijo, sí a la fiscalía le interesa, pero no hizo una petición formal. Sí. Si quiere que haya un careo, que lo proponga. Él no lo propone porque sabe que tiene poca viabilidad, no pocos visos de prosperar, aunque está previsto en la ley la posibilidad de un careo entre un testigo y un acusado. Aún así, yo creo que efectivamente el fiscal hoy ha avalado que es pronto y esto lo veremos más adelante. Pero en todo caso, insisto en lo que decía Ignacio hace un momento y John también. Aquí lo que tiene que poner Bárcenas sobre la mesa son pruebas. Y hasta que no aparezcan, ya sean audios, un audio parece que está por ahí pendiente o algún documento clave, yo creo que es seguirle el juego, tratar de debatir si esto va a ser un circo o no, porque es lo que a él le interesa y realmente está consiguiendo hacer un daño enorme al PP, porque como decíamos antes, el PP está atrapado. Ya no estamos hablando de los hechos que se investigan, estamos hablando de cómo se ha tratado de frenar o de ocultar o de enterrar los hechos que se están juzgando por
porque
vía
el PP
policial.
De Casado se deja en parte atrapar, Juan.
No, claro, por eso, o sea, por eso decía antes de que la sombra de Gürtel es alargada, no solo por los hechos que son de hace muchísimos años, sino porque hace ya no tantos en el PP y en el Ministerio del Interior del gobierno del PP se trató de poner en marcha operaciones para que esto no llegara hasta hoy. Pues lo que se ha conseguido es exactamente lo contrario. O sea, tenemos en paralelo una operación Kitchen para robarle los documentos a Bárcenas y unas negociaciones entre el señor Bárcenas o un representante suyo y el PP a través de un intermediario. Es decir, todo muy torpe y todo, en fin, torpe, que a lo mejor me quedo corto, a lo mejor estamos entrando, pasando la línea de la legalidad. Pero en cualquier caso, el caso Gürtel está permanentemente de actualidad porque el Partido Popular no ha sabido gestionarlo. ¿Y cómo se gestiona? Rompiendo con su pasado, lo ha dicho John al comienzo.
Por eso me pregunto, que no sé si él es capaz de romper de manera suficiente con estas declaraciones que hace. Si, por ejemplo, dijera, vale, pues que haya un careo, Rajoy tendrá que hablar de lo que él hizo, yo soy otra persona, esto es otra etapa. Pero entiendo que, claro, le debe todavía determinadas cosas a sus antecesores y no quiere tampoco,
bueno, pero
dejarle en mal lugar, ¿o cómo?
Es verdad, pero vamos a ver, digamos que Casado tiene es el presidente de un partido que ha presidido Rajoy y que ha presidido Aznar. Un careo, ¿qué es lo que va a proporcionar? ¿Va a proporcionar información sobre los hechos o va a proporcionar espectáculo? Esa es la cuestión. Y jurídicamente,
espectáculo seguro, el resto no lo
sabemos. Claro, claro. Entonces, si la cosa es una cuestión de espectáculo...
Proporcione lo que proporcione. No sé si ha Casado esto le interesa, claro, o no, pero es como,
si,
esto es algo
si
ajeno
algo
a mí,
decir.
¿No? Claro.
A lo que le interesa es explicar,
pregunto,
explicar y dar, convencer a la ciudadanía de que lo de Enrique López no tiene nada que ver con él. ¿Lo ha conseguido? No. Pero avalar que haya un careo, yo creo que eso... Aparte, ya no es solo el señor Casado, también es el señor Rajoy, que es testigo, no es acusado. Por lo tanto, yo no sé si ahí pedir que haya un careo, porque también se podría pedir otro tipo de careos. Podríamos estar haciendo careos 2 semanas. Y yo creo que eso tampoco es serio jurídicamente.
Pero sube la audiencia.
Bueno, sin duda. Sería pelotazo. Ya estamos hablando y ni siquiera se ha aprobado.
Eso es, aún no se ha producido y yo todavía recuerdo cuando tuvo que declarar Rajoy, que estuvimos horas y horas hablando de si lo hacían una mesita aparte, quién le preguntaba, cómo era el foco, quién le, digamos, qué plano recibía. Pero es cierto que esa posibilidad existe, que la pide un poco a la desesperada Bárcenas, pero que puede ser tomada así. Pero en lo político es lo que a mí se me plantea, si es verdad que Casado es capaz de dejar de alguna forma, pues ese legado atrás, si es un peso, un PP que ya no tiene nada que ver con lo que tuvo que ver con Bárcenas.
Es que lo que estás diciendo,
Gürtel,
lo que estás diciendo es muy importante, porque el Casado y su generación crecen en un partido que ellos conocen a los de la Gürtel, ellos los ven prosperar a los de la Gürtel, ellos saben quién es Bárcenas, saben que además detrás de la puerta de Bárcenas pasan cosas mágicas. De hecho, se financia la reforma de la sede, por ejemplo, y se ve que hay alegría en las finanzas del partido. Entonces, esto, y luego todo el mundo vivía en ese temor reverencial a que con Bárcenas solo se entendía el presidente del partido y resolvían las cuestiones.
Ahora seguimos, vamos, que seguro que tenéis curiosidad por cómo invertir, os damos un consejo y empezamos con las noticias de las 6:00.
Ante la situación de crisis que estamos viviendo, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan al Seminario de Mercados el próximo 11 de febrero a las 4 de la tarde. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española, como qué acciones están infravaloradas, cuáles pueden hacerlo mejor o qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio. Si quieren disfrutar de este seminario online, pueden inscribirse ya gratis en libremercado.com.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos ministros del gobierno de Pedro Sánchez se han visto salpicados por la instrucción judicial que se sigue en un juzgado de Sevilla sobre el caso de presunta corrupción de Isofotón, la fotovoltaica malagueña que echó el cierre tras recibir de forma irregular más de 80 millones de euros de fondos públicos durante la etapa de los anteriores gobiernos andaluces del Partido Socialista. Se trata de María Jesús Montero, portavoz del gobierno central, y ministra de Hacienda, y Luis Planas, titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ambos fueron consejeros andaluces en 2012, con José Antonio Griñán como presidente de la Junta, y sus consejerías formaban parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos en las que se modificó la propuesta de inversión para conceder un préstamo de 8,3 millones a la empresa Isofotón, que ahora está investigando el juzgado número 3 de Sevilla. Además, hoy ha habido Consejo de Ministros y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha enmarcado en la campaña electoral las declaraciones de ayer del vicepresidente segundo, de Pablo Iglesias, sobre la calidad democrática de España.
Créanme si le digo que no hay ningún tipo de polémica respecto a esta cuestión. Estamos en una democracia plena y probablemente declaraciones que se puedan escuchar en estos días tienen ustedes siempre que contextualizarla en el marco de la campaña electoral que se está celebrando en Cataluña.
Y es que faltan 5 días para las elecciones catalanas y el gobierno separatista garantiza que este domingo proclamará el resultado de las urnas porque dice que no habrá problemas para constituir las mesas. Las alegaciones no dejan de crecer, ya han recurrido un 30% de los convocados, pero desde el Ejecutivo de Pere Aragonés hacen un llamamiento a la calma. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, votar es seguro, dicen Verónica desde el Ejecutivo de Esquerra y Junts, después de que este martes el responsable de procesos electorales haya asegurado que es muy baja la probabilidad de que se tengan que repetir los comicios en determinadas mesas por no ser posible su constitución. El independentismo no baraja este escenario, mientras la campaña sigue centrada en posibles pactos de investidura. Mientras Esquerra se niega a desvelar quién sería su socio preferente, en Ciudadanos ya han dicho que pactarían con el diablo si a cambio logran desalojar a los independentistas del gobierno. Antes, Inés Arrimadas pone una condición: apartar a cargos imputados como la presidenta del PSOE. La líder de la formación naranja también ha reprochado al Partido Socialista la urgencia en el registro de la despenalización de los delitos de libertad de expresión.
Ya está bien de utilizar los indultos para fijarte en tus amigos, ya sea el señor Junqueras, ya sea los señores del Procés o ya sea pues un amigo del señor Iglesias.
Y atención, porque Reino Unido castigará con hasta 10 años de cárcel a quien oculte haber estado en un país de riesgo por coronavirus. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Las autoridades sanitarias británicas tienen una lista negra con más de 30 países calificados como territorios de riesgo por COVID. Uno de esos territorios marcados en rojo es Portugal, aunque la mayoría de estados que aparecen en esa lista de zonas de riesgo son de África y América Latina. Además, cualquier ciudadano británico que haya pasado por alguno de estos países debe notificarlo en un formulario. En caso de engañar al gobierno, puede tener incluso penas de cárcel. Además, al volver de una de las áreas de riesgo, notificadas como áreas de riesgo, tendrán que cumplir una cuarentena de 10 días en un hotel con un coste de casi 2.000 euros.
Y en los deportes, esta noche juega el Real Madrid. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Ante el Getafe, es un partido aplazado de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Y hoy tendrá 2 partidos más el equipo blanco que el Atlético de Madrid, aunque con un tropiezo de los rojiblancos ayer se puede poner a 5 puntos. Muchas bajas en los blancos. Zidane optará por una defensa de circunstancias y un centro del campo nuevo con la baja de Toni Kroos por sanción. Además, ya es oficial, el gobierno ha ampliado hasta el 2 de marzo las restricciones para los vuelos que viajen desde el Reino Unido y el Atlético-Chelsea, previsto para el 23 de febrero, no se podrá jugar en Madrid, Génova y Bucarest. Son las opciones barajadas en este momento.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes en la provincia de Toledo de un accidente en la A4 en Madridejos, dirección Madrid, que está cortando la vía. Se establece desvío alternativo por esta autovía de Andalucía a la altura de Puerto Lápice para continuar en dirección Herencia por la CM42 y después retomar otra vez la A4 en dirección Madrid. Mucha precaución, ya que, como decimos, está cortada la A4 en Madridejos, sentido Madrid. En Madrid, precisamente, tráfico en la entrada a la capital por la A4 en Butarque, y en Barcelona la avería de un vehículo en Manresa, en la C25, corta un carril en dirección Girona. Y en Sevilla, un accidente está complicando la ronda de circunvalación S30 en el puente del Centenario, sentido a la A49.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6 y 10. Vamos rápido porque hemos conocido también los datos de contagios que facilita el Ministerio de Sanidad. Ha habido nuevo récord de fallecidos. Y esto nos lleva también a pensar que el domingo tienen que votar en Cataluña. Ya se plantean los problemas suficientes de toda la gente que ha intentado, pues, no tener una excusa, con muchos casos con excusas reales para no tener que estar en una mesa. Pero hoy, además, la campaña electoral sigue, estaba un poquito decaída y se ha venido arriba con esas declaraciones de Casado que tú comentabas al inicio de la tertulia, John, y te decía yo, espera, que quiero que las oigamos. Así que las vamos a oír y luego las comentamos.
Yo decidí ahorita no salir a explicar lo que estaba pasando.
¿Por qué?
Pues mire, por serle muy claro y muy sincero, porque ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables, ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando. Porque lo que se estaba viendo en la televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado.
Empezamos contigo, Juan. Lo primero, ese per qué, que es catalán, no sé si me puedes ayudar.
Vamos a ver, yo lo que creo es que Casado con esto revela muchos nervios en el Partido Popular, muchísimos nervios, fruto evidentemente de las tendencias que estamos observando en las encuestas, y que ya no es que les den una subida leve, es que alguna le da una bajada. Y recordemos que el PP hoy tiene 4 escaños en el Parlamento. Por lo tanto, Casado ha tratado de pegar un giro de alguna manera y se ha pegado un tiro en el pie. Si no en su pie, en el del candidato del Partido Popular, que no está diciendo esto en las últimas semanas. Vamos a ver, el señor Casado lo que no puede hacer es tratar ahora de desmarcarse de lo que hizo Rajoy, sobre todo no tanto por el hecho de que no estaba de acuerdo con que eso fuese una votación, faltaría más, aquello no era una votación legal, ni siquiera con el hecho de que el propio Rajoy, el presidente del gobierno entonces, dijera que no estaba pasando nada y que eso, como si no hubiese gente votando. El problema está en que el señor Alejandro Fernández y los que con él están haciendo campaña en Cataluña, lo que están sosteniendo es que lo que pasó allí fue el cumplimiento de una orden judicial, acertada o desacertada. Que el gobierno del PP, en aquel momento, con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Socialista, pero liderado evidentemente por el presidente Rajoy, lo gestionó muy mal. Entonces yo creo que ahora mismo el señor Alejandro Fernández se queda más solo que la una. Y insisto, creo que esto es fruto de los nervios que hay en el PP ante una campaña que ha derivado a darle un protagonismo grande a Vox como consecuencia de la violencia que está sufriendo, de la intolerable violencia que está sufriendo, y yo creo que el resultado que se prevé para el domingo va a ser malo para el Partido Popular.
John, que tú te llamaban la atención,
bueno,
estas declaraciones.
A mí me llamaba la atención por lo que dije antes, ¿no? De que, bueno, el cómo se crió la generación de Pablo Casado, en qué PP, y responde a determinados TIC. Pero la ejecución de la política no puede ser peor. O sea, tienes que desmarcarte del pasado judicial y resulta que te desmarcas del político y el judicial lo validas. Todo lo contrario de lo que tenía que haber hecho.
Ignacio, ¿tú cómo has visto?
Yo doy la misma explicación que Juan, coincido con Juan. Yo creo que esto es fruto de los nervios, efectivamente, en el Partido Popular, porque la campaña no va bien y, sobre todo, se prevé un mal resultado para el Partido Popular. Tiene 4 escaños, alguna encuesta le da solo 3 escaños, y efectivamente cada piedra, cada tomate y cada huevo que tiran a los candidatos de Vox es un voto más para Vox, que ante un sector de la opinión pública catalana que votó en su día a Ciudadanos y que votó en su día al PP, se presenta ahora como el partido más dispuesto, más contundente frente al nacionalismo catalán.
Ayer se lo preguntábamos nosotros a nuestros oyentes. ¿Creéis que si el batacazo es como se prevé para el Partido Popular, Casado se va a ver debilitado, va a tener que dar cuentas, su liderazgo se va a ver mermado?
Si hay un sorpaso, por supuesto, sería un resultado terrorífico para el Partido Popular y para el proyecto que está tratando de armar Pablo Casado. Un proyecto que es verdad que parte de una situación de enorme debilidad como consecuencia de la salida del gobierno, de la corrupción y sobre todo de la ausencia en Cataluña o la escasa presencia en Cataluña y en el País Vasco. Si después de 2 años de Pablo Casado al frente del PP en Cataluña el Partido Popular se queda en 4 escaños o baja, el resultado es terrible. Incluso aunque suba, siempre y cuando Vox le supere, sería terrorífico. Y además eso sería un soplo aire fresco para Vox, porque tengamos en cuenta que en comunidades como Andalucía, Madrid, donde gobierna el PP, está subiendo la intención de voto, según las encuestas, a los líderes populares frente a Vox. Pero en Cataluña, pues esto sería un batacazo importante para Pablo Casado, que recordemos que en el País Vasco también cosechó un mal resultado.
¿Vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que va a tener que dar explicaciones si al final hay ese sorpaso? ¿Y si no hay ese sorpaso, también, si el resultado no es muy positivo? ¿Ignacio, John?
No, yo brevemente. Creo que efectivamente sería un revés para Pablo Casado, pero sería mucho más grave si esto se fuera en algún otro lugar que no fuera
Cataluña,
¿no? Cataluña. Estoy pensando, por ejemplo, pues qué sé yo, en Valencia, donde no gobiernan, o en Extremadura. Cataluña es un caso aparte, como también lo es el País Vasco, y digamos que lo que sucede en Cataluña no siempre es ampliable al conjunto del país, con lo cual, bueno, sí, un revés, pero no de gran envergadura.
Hombre, lo que pasa es que ya si el PP le va mal en Cataluña es que prácticamente va a desaparecer. Como ha sucedido en el País Vasco. Y eso sí que es un indicador malo de que en 2 regiones importantes de España no esté presente este partido.
Con la diferencia además de que en el País Vasco hay un partido, creamos que no, bastante homologable al Partido Popular, que es el PNV, porque es un partido de centro-derecha, aunque es nacionalista, y en cambio a día de hoy en Cataluña yo diría que no hay ningún partido en el nacionalismo homologable al Partido Popular. En el fondo prácticamente la derecha nacionalista ha desaparecido en Cataluña.
Y es raro.
Por lo menos en los discursos. Yo creo que si Junts per Cat gobierna no será un gobierno de izquierdas. Pero la derecha nacionalista ha desaparecido.
Déjame decir un detalle. Imaginemos que esta era la expectativa que se planteaba en Génova hasta hace yo creo que un mes o así, sobre todo después de la moción de censura, cuando Casado plantó cara a Vox y se demostró la división entre un partido y el otro. Y el planteamiento era, si en Cataluña el Partido Popular sube y queda claro que Vox es una segunda marca de la derecha constitucionalista, se acabó el debate, porque ahora nos lanzamos a 2 años sin elecciones, ¿eh? En cambio, si Vox supera al PP, hay debate. Esa es la trascendencia de que Vox supere al PP. Más allá de que, otro dato importante, es que si el PP quiere algún día gobernar, tiene que tener apoyo en Cataluña, no puede tener 3 escaños. Pero ya no por una cuestión de tener más o menos representación, sino por una cuestión aritmética, es que si no, no va a sumar.
Ahora, eso de que nos lanzamos a 2 años sin elecciones, yo, Juan, tengo algunas dudas, ¿eh?
¿Tú crees que va a haber generales antes?
Vamos a hablar de ello. Sobre Cataluña, oye, ya lo veremos el domingo, o no, porque si no hay mesas, igual la cosa se alarga, no conocemos los resultados a priori el domingo, y hay que esperar, o sea que de esa batalla aún nos queda mucho por contar. Pero tenemos que hablar de la batalla de hoy entre los dos socios de gobierno, que han escenificado un comportamiento de pillos del Partido Socialista anoche, anunciando a través de la Secretaría de Estado una reforma para los delitos relacionados con la libertad de expresión. Parece ser que en cuanto se enteran de la iniciativa que van a presentar en el Congreso desde Unidas Podemos, y que hoy se han visto las caras, no los partidos, sino los miembros correspondientes a cada una de las dos formaciones en el Ejecutivo, pues entiendo que a cara de perro. Hoy María Jesús Montero decía que daba igual de quién fuera la iniciativa, si suya o de Unidas Podemos, o sea, del PSOE o de de Unidas Podemos, que lo importante era la iniciativa.
Yo. Lo importante es promover ese cambio normativo. Somos un gobierno único, no tiene ningún tipo de interés de dónde parte o deja de partir. Las iniciativas no tienen ningún sentido, porque lo importante es que al final el Consejo de Ministros apruebe una modificación de esa legislación que le permita responder a la realidad de lo que perseguimos, más allá de quienes sean los padres, las madres o aquellos que promueven este tipo de iniciativas.
Ignacio.
Tú has empleado la palabra pillos y yo creo que efectivamente esto es una cosa de pillos. Había que ver quién llega primero a la meta, quizás incluso haciendo trampas, y para eso hay que sacar un comunicado de la Secretaría de Estado de Comunicación ayer por la noche anunciando una reforma de la ley. Pero para que digamos los márgenes de la libertad de expresión se amplíen. Pero esto, bueno, me parece anecdótico comparado con lo que pudo decir ayer en el diario Ara y las consecuencias que ha tenido Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se ha expresado en términos muy parecidos a Lavrov, al ministro ruso de Asuntos Exteriores, o al propio Puigdemont, fugado en Bruselas, y que en fin, puedo entender que un líder de un pequeño partido de oposición, de extrema derecha o de extrema izquierda, ponga en tela de juicio la democracia en España. Pero que lo haga el vicepresidente segundo del gobierno me parece extraordinariamente grave. Que diga cosas parecidas a las del ministro ruso, ministro de un país absolutamente de un régimen autoritario, me parece muy grave. La imagen que esto da de España, que además no se corresponde, por supuesto, con la verdad, según todas las mediciones y los índices que hay sobre el grado de democracia que tenemos, que son todos muy satisfactorios. Que la democracia española es mejorable, sin lugar a dudas, pero que estamos entre las primeras del mundo, también no cabe la menor duda. Por tanto, que Pablo Iglesias ande con este tipo de discursos, que por cierto han gustado mucho en Esquerra y un poco menos en los comunes, pues es absolutamente terrible, quiero decir, y la imagen que el propio vicepresidente está dando fuera, quiero decir, que un miembro del gobierno ponga en tela de juicio la democracia en España, pero ¿cómo se puede interpretar y leer eso en Berlín, en Londres o
Montero
en,
ha
o
dicho
en París?
Que es que estamos en campaña, que hay que todo, sí.
No todo
acogerlo,
vale, no todo vale en campaña,
circunscribirlo a la campaña electoral
no
vale, en la que vivimos constantemente.
No vale, Carmen, yo puedo entender que él resalte los méritos de que este gobierno es un gobierno de izquierdas gracias a Unidas Podemos. Yo puedo entender muchas cosas, que si hay muchas cosas que se han hecho en materia social que no se hubiesen hecho y que se van a hacer otras más gracias a la presencia de Unidas Podemos en el gobierno, pero esto no todo vale.
John, y luego
bueno,
Juan, ¿cómo lo veis?
Yo creo que María Zaharova, la portavoz del Kremlin, ha puesto esto en su lugar y ha dicho no sé a quién creer, si al presidente, si a la ministra de Exteriores o al vicepresidente del gobierno. Bueno, pues eso no puede ser más clara la contradicción.
Del mismo gobierno, aunque no nos lo creamos.
Del mismo gobierno, efectivamente. Y entonces, bueno, está María Zaharova, que es muy lista, esta portavoz, y que baila muy bien, según he podido ver, que en las cumbres alguna vez se ha marcado algún baile de bailes tradicionales rusos. Ella ha puesto el dedo en la llaga con esto y quizás tendríamos, esta pregunta se la tendría que hacer el propio Iglesias, ¿no?
Juan.
Vamos a ver, a mí me parece, estoy completamente de acuerdo con Ignacio, que es impresentable que un vicepresidente del gobierno de España hable así de la democracia en España. En el caso de que sea así, yo no aceptaría ser vicepresidente, ¿no? Más allá de esto, que la portavoz Montero trate de convencernos de que lo que realmente está diciendo es anhelar, sí, perseguir la perfección y perseguir la excelencia, bueno, me parece ya una tomadura de pelo, ¿no? Como muchas de las explicaciones en este tipo de situaciones de la portavoz Montero. Al final, es verdad que estamos en campaña, pero no todo vale. Sobre todo, yo creo que la línea está en erosionar las instituciones. Tú, como político, en campaña puedes decir muchas cosas, pero nunca, desde mi punto de vista, erosionar las instituciones que representas, porque esas instituciones nos representan a todos. Por lo tanto, me parece que es impresentable, que no tiene un pase bajo ningún concepto, y creo que el juego que se traen ahora el PSOE y Podemos de enfrentamientos medidos y echarse un capote, pero a la vez que parezca que no son lo mismo, no beneficia al gobierno de España, y sobre todo, y en esto estoy profundamente de acuerdo con Ignacio, en la imagen que España ofrece en Berlín, en París o en Bruselas o en Washington.
El mal es malestar del Partido Socialista es obvio. Ayer contestaba ya el ministro de Transportes, hoy ha contestado Calviño, ha contestado también Montero, que no se pone en duda en ningún caso que haya democracia o que la democracia sea suficiente en España. Pero también nos lo contaba la portavoz. Hoy Iglesias ha estado callado en ese Consejo de Ministros. Además, lo hacía de una manera muy inteligente. Le preguntaba a Darias, ¿verdad, ministra, que no ha dicho nada, que sobre este asunto no hemos hablado?
Pero dentro de 24 o 48 horas dirá algo. Yo que sigo un poco lo fino. En Europa está llena de gobiernos de coalición. Ha habido incluso gobiernos como el de Italia, cuando gobernaba la Liga con Cinque Stelle, que son dos partidos antagónicos, yo diría. Es decir, yo no he visto un espectáculo como este, yo diría casi desde el primer momento, sobre asuntos, digamos, relativamente importantes, como son la reforma laboral, sobre asuntos clave como la monarquía o como el grado de democracia. Yo no he visto un espectáculo como este. Bueno, es posible que, no sé, no conozco, no sigo la política islandesa día a día, pero desde luego en los grandes países europeos, allí donde ha habido gobiernos de coalición, claro, no he visto un espectáculo como
qué
este.
Qué decepción, Ignacio, porque yo, si alguien pensaba que seguía la política islandesa, eras tú.
Y eso me lleva a pensar que en esta situación, con el desgaste que esto supone, ¿acaso no tengamos que esperar 2 o 3 años para que haya elecciones?
Pero fíjate que lo que estás diciendo, Ignacio, es tremendo, porque yo recuerdo, al hilo de lo que estabas contando, recuerdo a Margaret Thatcher, iba a decir, a Angela Merkel, sí, haciendo unas declaraciones en las que le preguntaba a los periodistas, dice, pero la posición de su partido en esto no es esta. Dice, ya, pero es que yo soy la jefa de un gobierno de coalición. Con lo claro, cual, mi posición no es exactamente la misma que iba en mi programa electoral. Tengo que actuar de una manera respetuosa con mi socio de coalición. Bueno, Pablo Iglesias no hace más que actuar como si fuera un político extractivo en esta situación en la que lo único que le interesa es correr la raya de sus intereses para intentar imponérsela al gobierno de coalición.
Y luego resulta...
Compite con el jefe de la oposición, estando del gobierno. Compite con el jefe de la oposición.
En algunos aspectos
sí, porque se habla más de él que de Casado.
Que fuera de España, el señor Biden, por ejemplo, han pasado 2 meses desde que es elegido, desde que gana las elecciones, y no ha llamado a España. No ha llamado al señor Sánchez. Ha habido 30 llamadas del señor Biden.
Está viendo si tiene que llamar a Iglesias o a la ministra de Exteriores.
A lo mejor es que no le hace mucha gracia llamar a un gobierno en el que está Pablo Iglesias, o a lo mejor es que la imagen de España está profundamente desprestigiada por este tipo de cosas.
Y sobre el otro asunto, sobre esa iniciativa planteada anoche, a poco antes de las 9, que no sé si es que así pillaban, bueno, telediario, es que... y que, por cierto, el Ministerio de Justicia parece ser que no tenía ni idea tampoco. Dices algo del Ejecutivo, como si también,
bueno,
el Ministerio de Justicia no fuera del Ejecutivo.
Bueno, van a tener que inventar muy buenas excusas, porque ellos tienen un protocolo firmado para resolver estas cuestiones. O sea, que sí, me imagino que ese protocolo estará ardiendo o estará en el basurero. Pero ellos tienen un protocolo, no pueden irse pisando las iniciativas legislativas ni en el tema de la igualdad de trato, ni en el tema de que han sacado ahora, ¿no? Con lo
de la
cual,
libertad de expresión.
La libertad de expresión, exactamente.
Yo como periodista, profundamente a favor siempre de la libertad de expresión. Pero, por favor, para todos. Lo que no puede ser es que el gobierno despenalice una ristra de delitos y a la vez incluya un nuevo delito por apología del franquismo. Es decir, vamos a despenalizar, bien, pero no creemos nuevas formas en función de ideología, que es lo que yo estoy viendo en este proyecto.
Al final, entonces, ¿el mérito de quién es? ¿Del que lo anunció anoche o del que lo ha contado hoy? Pero creo que ha tenido que ver también el letrado de las Cortes, el que ha archivado.
Yo creo que, Carmen, ayer Podemos avisa de que va a presentar un proyecto.
Así es, sí, por lo que sabemos, así es, como lo está contando Juan. Sí.
Podemos anuncia que va a presentar un proyecto, anuncia al gobierno, se lo dice, a la parte socialista del gobierno, y la Secretaría de Estado de Comunicación se adelanta para pisárselo, porque lo iban a presentar esta mañana. Entonces, al final, el proyecto desarrollado es el que ha presentado hoy Podemos. Y el gobierno, la parte socialista del gobierno, ha tratado de pisarlo, porque es un asunto en el que no están en absoluto de acuerdo. O sea, que ellos mismos yo creo que van a tener un debate profundo.
Uno más.
Pero
uno
yo
más.
Creo que el más grave, sí, por supuesto no están de acuerdo en esto y en unos cuantos más, pero yo, exacto, creo que las dos graves divergencias que además pueden a medio plazo o a largo plazo dar al traste con la coalición es la reforma laboral y la reforma de las pensiones. Lo que ha enviado es que el ministro escriba a Bruselas en un documento ambiguo para no crear más tensiones con Unidas Podemos, pero es evidente que por un lado hay unas exigencias de la Comisión o unas de la Comisión Europea, y por otro lado en el contrapunto de Unidas Podemos, que no quiere avanzar en esa dirección. Y yo creo que es ahí donde se puede acabar rompiendo la coalición, la reforma laboral y la reforma de las pensiones, y después también habrá en un momento dado o en otro que hacer un ajuste presupuestario, porque es evidente que el ritmo de gasto que tenemos ahora no se puede mantener mucho tiempo.
Ignacio está empeñado en que vamos a ir a elecciones más pronto que tarde. Y no sé si
yo estoy empeñado en que la legislatura,
ya,
desde luego, no va a acabar cuando tiene que acabar, es decir, dentro de tres años y poco.
Sí, yo creo que hasta el 2023, noviembre, no aguantamos. Pero, en todo caso, se abre un escenario ahora largo, sin elecciones, ¿no? Sobre todo con las costumbres que teníamos de hacerlas de dos en dos cada poco tiempo. De hecho, nadie descarta que pueda haber repetición en Cataluña. A ver qué resultados sale.
Claro.
No, de momento tenemos esa como la más cercana, la del domingo. No sé si volvéis esta semana, por si acaso, un pronóstico. ¿Os atrevéis?
Uf. Sí, un empate técnico entre, es muy fácil, lo que dicen los sondeos, un empate técnico entre los tres principales partidos, el PSC, la Junts per Catalunya y Esquerra, quizás con más sufragios para Illa y para el PSC, pero sin que eso signifique que te va a tener más escaños, y por el lado de la derecha o del centro derecha, el sorpaso de Vox, que sacaría evidentemente como mínimo un par de diputados más que en el Parlamento de Cataluña que el Partido Popular. De todas formas, el principal partido de la derecha seguiría siendo Ciudadanos.
Tú, Juan, que te veía resoplar, Sí,
es que lo veo complicadísimo porque
es que la vida
sobre todo
no es
por
fácil.
El hecho de la participación. No, pero bueno, si hay que mojarse, que veo que...
Estoy tomando nota, si luego tienes que pagar la apuesta, pues oye, te reclamaría.
Hombre, ha dicho Ignacio un empate técnico entre los tres, entre Esquerra, Junts pel Cat y PSC. Yo en eso estoy de acuerdo, la cuestión es quién gana, y no lo sé. La
he dicho quién ganaba en votos, no en votos y escaños. Porque el sistema privilegia, como bien sabes, además... Con una
sí, el voto curiosa, en Girona y...
El voto, sí, en Girona y en Lérida lo privilegia. Como es una cosa rarísima, en Cataluña no tienen una ley electoral específica, aplican la ley española, cosa que no deja de ser curiosa, así como otras comunidades tienen una ley electoral específica, allí no.
Pues yo lo que voy a decir, si tengo que apostar, es que siguiendo la costumbre en Cataluña, Esquerra, al final... se desinfla, que es lo que está pasando, y le va a ganar Junts pel Cat. Esto es lo que creo que va a pasar, que no es lo que quiero que pase.
Sí, yo también creo que efectivamente varias veces me he estrellado porque el electorado catalán es muy, muy raro y no lo conozco bien. Y yo creo que Junts pel Cat gana, Esquerra, y el que pinche realmente va a ser Illa. Y van a pinchar los dos que estamos creyendo que por el número de menciones y conocimientos van a subir, que son Vox y Illa.
Pues Juan, Ignacio y John, si acertáis alguno de los tres, ya tengo yo qué es lo que os vais a llevar. Porque sabéis que tenemos aquí, como es nuestro aniversario y hay que conmemorar las cosas bonitas, tenemos un reloj magnífico. Así que como he tomado buena nota, y aparte esto ya sabéis que queda grabado y lo puedo revisar las veces que quiera, le voy a dar también el parte a Luis Herrero y le voy a decir, mira, el que gane se va a llevar este reloj de Libertad Digital.
Para celebrar el 20 aniversario de Libertad Digital lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Son, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de LD. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados hasta 999 unidades. Podéis adquirirlo en la web www.yoquierouno.com. Ahí podréis ver todos los modelos disponibles y sus características. Y el precio, 325 euros, gastos de envío incluidos.
¿Qué os parece? Buena apuesta, ¿no?
Muy buena.
Por supuesto.
Sobre todo si ganamos.
Sobre todo si ganáis. El domingo veremos si lo sabemos, así que lo dejamos aquí por el momento. Juan Fernández Miranda, Ignacio Cembrero y John Müller, muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado. Y hasta la próxima. Que descanséis y disfrutéis de la lluvia.
En Casa de Herrero, es Radio.